Diálogo todavía no mantenido, de Giovanni Papini. Ese hombre no es claro, parece que lleve siempre una máscara. Puede ser, y ciertamente es como dice, pero esa máscara se la ha fabricado él mismo con la piel y con la carne de su rostro. No importa, sus ojos son huidizos y turbios. Todos los ojos procuran huir de lo que les puede ensuciar, y los suyos son turbios porque en otro tiempo han reflejado la vida. ¿Es acaso por esto por lo que sus palabras, cuando se digna dirigirse a nosotros, son tan amargas? No son amargas las palabras, sino las cosas a las cuales alude o se refiere su discurso. ¿Usted, pues, quiere defenderle hasta el final? Yo no tengo suficiente necesidad de defenderle, porque usted no es capaz de ofenderle. Diálogos que son lecciones para misántropos, lecciones para misántropos humanistas, delirantes razonantes, suicidas vitalistas, soñadores insomnes, para todos los que recibimos, recubrimos nuestro amor de pólvora negra, nuestras palabras de intrincados caminos inhóspitos. Lecciones para los seres aturdidos de certezas, para los hijos de la contradicción, para los expertos nadadores del mar de dudas. Lluvia que siempre envía a sus emisarios a repartir su buena nueva. Su tono amargo era una caricia en las heridas abiertas, el consuelo de todas las magulladuras. Nadie se preguntaba por la felicidad. Todos miraban al cielo y recibían con amor en su garganta el estallido afilado de los rayos a este lado de la tumba.
Y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré. Y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Sí, sed bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de este lado de la tumba, que hoy quería gravitar alrededor de dos temas en concreto, pero que de nuevo las sincronicidades han ido organizando o armonizando para entrelazar estos dos temas y adornarlos con o dotarlos de más matices. Así que esperamos que os guste esta especie de maraña que vamos a tener hoy alrededor de temas tan potentes como la felicidad en todas sus formas y también en su forma falsificada. Decía D.H. Lawrence que esta era la suya y la nuestra también, como consecuencia incluso más sofisticada, era la época de la emoción falsificada. Y sobre esos aspectos de la felicidad que nos resultan, o de la búsqueda de la felicidad, ya no la de nuestro amigo Huelebec que tuvimos estas semanas anteriores, sino la de los vendedores de la felicidad, hablaremos también un poquito hoy. Pero sin embargo, también queremos tener en nuestro programa de hoy a un par de autores que nos resultan absolutamente, en este caso, sí, verdaderos representantes de lo que para nosotros debería ser, o podría ser, o sería deseable que fuera el uso y disfrute de la felicidad en sus formas más nobles, y cuando menos de la intensidad de ese sentimiento. Entonces os hablaré de estos dos autores de un modo... los iremos turnando uno y el otro, aunque nos centraremos principalmente en el que todavía no ha salido. El primero será Giovanni Papini, con algunos fragmentos del último libro que dejó escrito, un libro bastante extraño que no creo que circule mucho. Es lo último que escribió, son las notas que dictó a su sobrina cuando ya no podía ver, no disponía casi de ninguno de sus sentidos. Y le dictó a su sobrina las notas que reunió bajo el título de La felicidad del infeliz. Y el segundo autor, luego os diré quién es, aunque os digo ya de dónde procede de una pequeña localidad de Illinois. Me ha gustado especialmente este diálogo de Giovanni Papini, extraído de este libro del que os hablo. Luego os diré dónde está editado, y es un libro que se cae a trozos de viejo que es, pero con un aspecto muy bonito. Y me ha gustado esta especie de defensa de la manera de percibir el mundo más allá de las apariencias reguladas. En un determinado estado de ánimo concreto, y que tuviera su correlato físico, la expresión. Y ya que recordé que cuando hacíamos una revista que se llamaba Vacío, casi desde el primer número nos acusaban de tono amargo. Tono amargo, cuando yo recordaba que todo lo que hacíamos era bastante jocoso, alegre o divertido, pero aún así creo que debe haber personas que no son capaces de discernir estos estados. Quizás serían aquellos que ven en Emil Cioran un personaje negativo y siniestro, cuando a mí me parece una de las personas más alegres, divertidas y un verdadero revulsivo para los estados de ánimo postrados. Pero en fin, de este tipo de cosas serán de las que hablemos, del sentido del humor unido al sentido del horror, o a la constatación de todas las realidades sin esconder ninguna, y su relación con la felicidad y con algunos autores que defenderán esa postura. Y os leeré algún relato, algunos poemas, algunas reseñas y historias varias relacionadas con todo esto que os cuento. Pero antes de conocer estas historias de las que os hablo, que tenemos para hoy, pasemos a conocer, a visitar algunas presencias espectrales más que pasaron de alguna otra manera por el edificio parisino de Simone Cruvelier.
Don't I just get the world? And I don't feel any eggs?
El antiguo clown de Varsovia, que llevaba una vida oscura en el departamento de Loise. La suegra que cortaba el agua caliente si se iba a afeitar su yerno. El holandés que decía que todo número es suma de X números primos. El autor de crucigramas que definió el bacalao. Va empapao. Aún seco. El atomista que leía en los labios del hombre tronco, sordomudo. El bandido albanés que cantaba su amor a la star de Hollywood. El industrial alemán que se empeñaba en asar una pierna de jabalí. El hijo de la señora del perrito que prefirió la pornografía al sacerdocio. El barman malayo que trocó en Pidgin English su diosa madre. Niño privado de pastel que vio un pastel en sueños. Los siete actores que rechazaron el papel después de leer el guión. El americano desertor que dejó morir a su patrulla en Corea. El guitarrista que cambió de sexo para convertirse en superstar. El maharajá que invitó a una cacería de tigres a un europeo pelirrojo. El abuelo liberal que halló su inspiración en una novela. El calígrafo que copió una azora del Corán en la Medina. El actor que tramó su propia muerte con la ayuda de su hermano de leche. Joven japonesa que blandía la antorcha olímpica. Y a Ezio que detuvo las hordas de Atila en los campos cataláunicos.
Ukraine. dansade utan att vara rädd, den oskyldiga sången. Medan den svarta och smutsiga stora mannen stod stilla, förhäxad av flickan, hatande flickan. När flickan slutade att höra sin sång slutade hon att dansa, och mannen började sin dödssång, förhäxad av flickan, hatande flickan. Och de dansade för första och sista gången, tills döden, tills livet, förhäxande och hatande varandra.
Y ahora os voy a leer una de las cartas que se intercambió Nadia Tolok, perdón, esta vez sí que os lo voy a decir bien, Nadezhda Tolokonikova, la miembro de las Pussy Riot, que se intercambió, decía, mientras estaba en prisión, que todavía lo está, aunque ahora está en Siberia, intercambiadas con el filósofo esloveno Slavoj Žižek, o Žižek, o como se pronuncie, que fueron editadas en la revista Philosophy en cooperación con el New Times. Las podéis encontrar en la página de playgroundmag.net. Y después de la primera misiva que le envía Žižek a Nadezhda, esta le contesta lo siguiente. Algunas referencias ya veréis que están cruzadas, y para entenderlas tendréis que bucear o acercaros a esta serie completa de las cartas intercambiadas por Žižek y Nadezhda de las Pussy Riot. De febrero de 2013. Una vez, en otoño de 2012, cuando aún estaba en la prisión preventiva de Moscú con otras activistas de Pussy Riot, te visité. En sueños, por supuesto. Comparto tus argumentos sobre los caballos, el espíritu del mundo, las chanzas y la falta de respeto, así como el modo en que todos estos elementos están conectados entre ellos. Pussy Riot se convirtió en una parte de esa fuerza, cuyo propósito es la crítica, la creatividad y la co-creación, la experimentación y organizar constantes eventos provocativos. Tomando prestada la definición de Nietzsche, somos los hijos de Dionisio, navegando en un barril y no reconociendo ninguna autoridad. Somos parte de una fuerza que no tiene respuestas finales ni verdades absolutas, por lo que nuestra misión es cuestionar. Están los arquitectos de mecánicas apolíneas y están los cantantes punks que apuestan por el dinamismo y la transformación. No hay uno mejor que otro, pero solo unidos podemos garantizar que el mundo funcione del modo en que lo definió Heráclito. Este mundo siempre ha vivido y lo seguirá haciendo eternamente al ritmo del fuego, inflamándose y muriendo conforme a la medida. Este es el funcionamiento del suspiro eterno del mundo. Somos los rebeldes reclamando la tormenta, y creemos que la verdad solo se encuentra a través de una búsqueda sin fin. Si el espíritu del mundo te toca, no esperes que sea indoloro. Laurie Anderson cantó: solo un experto puede lidiar con el problema. Hubiese sido bonito si Laurie y yo pudiésemos saltarnos a estos expertos y pudiésemos ocuparnos de nuestros propios problemas. Tener estatus de experto no te garantiza el acceso al reino de la verdad absoluta. Dos años en la cárcel debido a Pussy Riot es nuestro homenaje a un destino que nos dio oídos afilados que nos permiten detectar un la cuando todo el mundo está oyendo un sol menor. En el momento oportuno, siempre habrá un milagro en las vidas de aquellos que infantilmente creen en el triunfo de la verdad sobre las mentiras, de la asistencia mutua, de aquellos que viven en la economía de las donaciones. Nadia. Pues sí, ha sonado para acompañar esta carta de Nadia de las Pussy Riot, una de las últimas intervenciones musicales y transgresoras del grupo. Si la buscáis, se llama Like a Red Prison, como una prisión roja, supongo. Y tiene su actuación, su presencia en los oleoductos de gas y de petróleo rusos, como veréis si lo buscáis en el YouTube. Bueno, pasamos a otra cosa. En este caso, igual ya os habéis imaginado que queremos también dar la despedida o el acompañamiento psicopómpico hacia el otro lado a una escritora que, aunque no la habíamos leído mucho, de hecho, aparte del diario de la buena terrorista, no recuerdo haber leído mucho más. Ha muerto hace un solo día, ayer mismo, anoche mismo, y aquí de ella queremos leeros cosas de un libro que nos irá acercando a un tema que también nos interesa mucho y que de tanto en tanto lo tratamos, al que vivimos muy apegados, que es al mundo postapocalíptico. Y curiosamente, aunque sea conocida por otro tipo de escritos, también tiene una novela, de hecho tiene varias, con estas referencias terribles, apocalípticas y de mundos aniquilados. Y ya os hablaremos más adelante de este libro. Hoy nos limitaremos a leer el inicio, el principio, como muestra o como botón de muestra de este acompañamiento que le hacemos al otro lado de la tumba a Doris Lessing. Este es el inicio de su libro Memorias de una superviviente. Recordamos esa época. No fue distinta para mí que para otros. Sin embargo, hoy nos contamos una y otra vez las particularidades de los hechos vividos y la repetición, el escuchar, es como si dijéramos, ¿fue así también para ti? En ese caso, eso lo confirma. Sí, así fue, así debe de haber sucedido, seguramente no lo imaginé. Competimos y disputamos como gente que ha visto seres extraordinarios durante un viaje. ¿Viste ese gran pez azul? Ah, el que tuviste era amarillo. En cambio, el mar que cruzamos fue el mismo. El periodo prolongado de malestar y tensión antes del fin. El mismo para todos, en todas partes. En los sectores que conformaban nuestras ciudades, las calles, los grupos de altos edificios de apartamentos, en los hoteles como en las ciudades, las naciones, los continentes. Es verdad, admito que hay imágenes bastante exageradas cuando consideramos los hechos a que me refiero, imágenes como peces extraños, océanos y demás. Tal vez no estaría fuera de lugar mencionar aquí la forma en que todos nosotros tendemos a contemplar un periodo de la vida a través de una serie de sucesos, para encontrar en ellos mucho más de lo que encontramos en el momento en que se registraron. Esto es verdad, aun en cuanto a hechos tan desalentadores como los desperdicios dejados en los parques después de una fiesta popular. La gente compara impresiones como si deseara o esperara la confirmación de algo que los hechos en sí no autorizaron, ni mucho menos algo que en apariencia excluyeron del todo. ¿La felicidad? Palabra que he tomado en determinadas épocas de mi vida para examinarla, aunque nunca la vi mantener su forma. ¿Un significado entonces? ¿Un propósito? De todos modos, el pasado, visto en retrospectiva desde mi estado de ánimo actual, aparece empapado en una sustancia que antes le era aparentemente ajena, extraña a mi vivencia del mismo. Es posible que esta sea la esencia de la verdadera memoria. Nostalgia no, no me refiero a ella, al ansia, al lamento, a ese escozor lleno de ponzoña. Tampoco se trata de la importancia que cada uno de nosotros intenta incorporar a tan poco significativo pasado. Yo estaba allí, ¿sabes? Yo lo presencié. Es, no obstante, esta propensión nuestra la que tal vez me permite las metáforas fantásticas. De verdad vi peces en ese mar, como si las ballenas y los delfines hubiesen decidido mostrarse de color escarlata y verde. Pero yo no comprendiese el momento que estaba viviendo e ignorase con seguridad hasta qué punto mi experiencia personal era común, compartida. Esto es lo que, al mirar hacia el pasado, reconocemos en primer término. Nuestras semejanzas, no nuestras diferencias. Una de las cosas que, según sabemos ahora, era verdad para todos, aunque cada uno de nosotros, para nuestros adentros, lo considerara prueba de una originalidad de la mente conservada con empeño, era el hecho de captar lo que ocurría por medios no siempre oficiales ni respetables. Las noticias de la radio y los periódicos, así como los discursos, eran lo que estábamos habituados a oír y que distábamos mucho de despreciar. Sin ellos, nos habríamos sentido deprimidos, angustiados, ya que indudablemente es necesario contar con el sello del oficial, en particular en momentos en que nada marcha conforme a lo previsto. La verdad es que cada uno de nosotros advirtió en algún punto que no era en las fuentes oficiales donde obteníamos los hechos que luego elaborábamos para formar imágenes muy diferentes de las publicadas. Las series de palabras cristalizaban los hechos para formar un cuadro, casi una narración. Y entonces sucedió esto y fulano de tal dijo... Pero cada vez más a menudo se dejaban caer estas palabras en el curso de una conversación casual y aún surgían cuando estaba uno a solas. Sí, desde luego, pensábamos a solas. Esto es, lo sé desde hace tiempo. Lo que pasa es que no lo oí contar en realidad en tales términos que no capté... Las actitudes frente a la autoridad... Frente a ellos, simplemente eran cada vez más contradictorias, y todos imaginábamos estar viviendo en una comunidad particularmente anarquista. Sin duda, no era así. En todas partes sucedía lo mismo, pero quizás sería mejor desarrollar este punto más adelante y detenerme aquí tan solo para comentar que el uso de las formas impersonales es siempre un signo de crisis, de ansiedad colectiva. Hay un abismo entre por qué diablos tienen que ser tan incompetentes y las cosas están muy mal. Igual que las cosas están muy mal, no es lo mismo que con que también está empezando aquí. ¿Oíste algo más sobre ello? Comenzaré esta crónica en la época anterior a que todos empezáramos a hablar de ello. Estábamos todavía en la etapa de malestar generalizado. Las cosas no marchaban bien y aún podría haberse dicho que marchaban mal. Muchas cosas marchaban mal, se desmoronaban, cedían o bien daban motivos de alarma, según lo expresaban los noticiarios de la radio.
Artificial, al
Era el amigo de Beaumont, que lo podéis escuchar, no sé si todos los sábados, pero algunos sí, en el Café de Gracia. Y bueno, pues vamos a seguir y lo vamos a hacer con lo que ya os había prometido. Vamos a ponernos serios, aunque sea en un cierto tono irónico, porque vamos a hablar de el pensamiento positivo, de una de las cosas que más rabia me ha dado siempre, el mundo del pensamiento positivo y de la autoayuda así a palo seco. Así dicho en abstracto, puede resultar absurdo atacar tales conceptos, pero insertándolos dentro del ámbito y la tradición nefasta en que medran habitualmente, uno entiende bien rápido lo que al principio es tan solo una intensa sensación de desagrado y repugnancia ante el mal gusto. Lo que se esconde bajo todo esto va mucho más allá de propiciar ideas bien intencionadas para mejorar la vida de la gente. Con todo, todo este pastizal de fárrago autorreferencial e ilusorio se busca destruir la implicación de los humanos en su realidad y fomentar una ambición macabra y un autoengaño realmente fabuloso. La elevación de la charlatanería positiva a los niveles académicos y a las relaciones laborales hace que uno deba empezar ya a asustarse y a tratar de discernir de algún modo los mecanismos que hacen que alguna gente se apropie de emociones, en principio estupendas de vivir, para hacer con ellas un discurso de esclavitud y de renuncia a la propia esencia. De hecho, es difícil, como os comentaba la semana pasada, encontrar material que hable de esto sin quedarse en una rápida constatación de este horror, que en un principio puede no parecerlo tanto, pero cuando uno va profundizando y va viendo, como os decía, el papel que tienen o el lugar en el que están situados, tanto en no solo en libros de autoayuda que uno puede encontrar en una librería, sino en el mercado laboral, como exigencias a los trabajadores, exigencias, repito, o incluso entre la deriva que van tomando determinadas grandes empresas del mundo financiero. En este libro del que os hablaré ahora nos hablan incluso de que el pensamiento positivo pudo haber sido una de las causas de la debacle financiera de la última crisis. Pero bueno, os voy a leer algunos trozos del libro, porque os quería decir que es muy difícil encontrar material sobre esto así elaborado y que dé bastantes datos e información, y aunque las referencias que da son de la cultura norteamericana, es evidente que allí es donde se inició todo este movimiento espeluznante del pensamiento positivo como una especie de reacción que adoptaba sus propias formas, pero de otro modo, del calvinismo imperante en su época. Bueno, pues el libro se llama Sonríe o muere, la trampa del pensamiento positivo, de Barbara Ehrenreich, y como anécdota solo os digo que va dedicado de esta manera: a los protestones del mundo entero, que se os oiga.
Jamás seré feliz. He probado a intentar no quejarme y cambiar. ¿A quién quiero engañar? Yo jamás, jamás seré feliz. Dinero y salud tengo más que tú, y de amor un 10, pero eso qué. Yo jamás, jamás, jamás seré feliz. Aunque eso sí, yo sé disimular muy bien. Aunque eso sí, yo sé disimular y también sonreír, se me da muy bien. Jamás seré feliz. Aunque eso sí, yo sé disimular. Jamás seré feliz. Y también sonreír, se me da muy bien. Jamás seré feliz. Aunque eso sí, yo sé disimular. Jamás seré feliz. Y también sonreír, se me da muy bien. Jamás seré feliz. Aunque eso sí, yo sé disimular, jamás seré feliz, también sonreír. Se me da muy bien, jamás seré feliz. Aunque eso sí, yo sé disimular, jamás
Y además hay que decir que el sentido del humor, curiosamente, está absolutamente ausente del mundo del pensamiento positivo, institucionalizado y organizado, cosa que debería ya decir algo, o como mínimo llamar la atención. Lado oscuro es mucho más divertido. Pero bueno, pasamos ya a un fragmento del capítulo. Me salto lo del cáncer, también de la culpabilización que se hace a las... habla del cáncer de mama, que es lo que ha tenido la autora, y cómo descubre esa especie de red de culpabilización y de especie de superación competitiva, de mercadotecnia, de marketing. Y bueno, eliminando todo tipo de crítica, no solo a la situación en la que uno vive, la justa ira o rabia ante una situación, sino también la crítica, por ejemplo, cualquier sentimiento negativo no debe ser expresado, y por negativo también pues entrarían en esa categoría las críticas a todo aquello que podría generar, o que de hecho se ha comprobado, como en el caso de la autora, la aparición de los tumores, ya que ella se sometió a un tratamiento que le dijeron que era inofensivo y eso fue lo que generó su cáncer. O por ejemplo, determinados tratamientos, la crítica o el cuestionamiento a la brutalidad de algunos tratamientos o terapias oncológicas. En fin, bueno, pues me salto esto, sería muy largo ya de explicar, aunque os podéis hacer una idea, y pasamos a algunos fragmentos del capítulo Los años del pensamiento mágico. Esta exhortación al pensamiento positivo, a ver la botella medio llena aunque esté en el suelo hecha añicos, no se limita solo a la cultura del lacito rosa del cáncer de mama. Pocos años después de los tratamientos, entré en otro de los territorios personales calamitosos, el mundo de los trabajadores cualificados en paro. En los grupos de networking, hacer contactos, en los seminarios y en las sesiones de motivación que se brindan a los desempleados, me encontré con el consejo unánime de que había que huir de la ira y de la negatividad, entre comillas, optando por un enfoque animoso y hasta agradecido hacia la crisis que estábamos pasando. Había gente a la que habían echado del trabajo y que se dirigía cuesta abajo y sin frenos hacia la pobreza, a la que se le decía que debía ver su situación como una, entre comillas, oportunidad digna de ser bienvenida, del mismo modo que tantas veces se nos hace ver el cáncer de mama como un don. Todas esas palabras van en comillas, ya no hace falta que lo diga. También en este caso el resultado que nos prometían era una especie de cura. La persona que pensaba en positivo no solo se sentiría mejor mientras buscaba trabajo, sino que para ella ese trámite acabaría antes y más felizmente. De hecho, no hay ningún tipo de problema ni de obstáculo para el que no se haya ofrecido el pensamiento positivo como cura. ¿Quieres adelgazar? Una vez que te hayas decidido a perder peso, nos dice una página web dedicada al enfoque positivo de la pérdida de peso, deberás comprometerte a ello y ponerte manos a la obra con actitud positiva. Piensa como un ganador, no como un perdedor. ¿Te cuesta encontrar pareja? Pues nada es más atractivo para los posibles interesados que la actitud positiva, y nada les echa tanto para atrás como la negativa. Una página web de las muchas que se dedican a dar consejos sobre cómo ligar, aconseja a la gente que está buscando citas por internet. Si escribes tu perfil o tus mensajes con actitud negativa, los potenciales pretendientes saldrán corriendo. Sin embargo, una actitud positiva le resulta atractiva a casi todo el mundo. Igualmente, como nos dice otra web, todos los consejos para una cita ciega se resumen en dos: actitud positiva y mente abierta. Las mujeres, sobre todo, deberían irradiar actitud positiva y abstenerse de mencionar, sin ir más lejos, que su último novio era imbécil o que les preocupa su peso. Debes mantenerte siempre positiva, aconseja otra página. Debes evitar quejarte demasiado, ver lo malo de las cosas y dejar que toda esta negatividad se note. Aunque es importante que seas tú misma y no deberías tratar de ser como no eres, una personalidad negativa no beneficia nunca en nada cuando se trata de socializar. ¿Necesitas dinero? Pues las riquezas son uno de los objetivos principales del pensamiento positivo y un tema sobre el que volveremos más de una vez en este libro. Existen cientos de libros de autoayuda dedicados a exponer la idea de que el pensamiento positivo puede atraer el dinero, y de hecho se dice que el método es tan fiable que desde este momento puedes empezar a gastártelo. ¿Cómo es que la riqueza te ha pasado por alto hasta ahora? Los problemas prácticos, como el de que uno gana poco, está en paro o debe facturas médicas, se mencionan solo como excusas potenciales. El verdadero obstáculo lo tienes en la cabeza, donde quizá anida un rechazo subconsciente hacia la idea de lucrarse de forma asquerosa o un rencor muy profundo respecto a los ricos. Un amigo mío, que es fotógrafo y siempre tiene menos trabajo del que necesita, contrató una vez los servicios de un entrenador de vida para mejorar su situación financiera, y este le dijo que debía superar sus sentimientos negativos hacia el dinero y llevar siempre un billete de $20 en la cartera para atraer más dinero. Es como un luminoso de neón siempre de fondo, un sonsonete del que no te libras. La insistencia en ser positivo ha llegado a ser tan universal que ya no se puede identificar una única fuente que la produzca. La popular presentadora de televisión Oprah Winfrey suele hablar con admiración del triunfo de la actitud por encima de las circunstancias. Si se busca positive thinking, pensamiento positivo, en Google, salen casi 2 millones de entradas. En el Learning Annex, una organización que da clases de todo tipo de cosas en ciudades como Nueva York o Los Ángeles, se puede encontrar un programa completo de talleres sobre cómo tener éxito en la vida a base de superar el pesimismo, poniéndose en contacto con las fuerzas interiores y aprovechando el poder de la mente. A partir de mediados de la década de 1990, floreció toda una industria activísima por Internet para ayudar a la gente a mejorar su actitud y desde ahí, supuestamente, su vida. Un entrenador de vida, que no tiene titulación alguna pero que cobra lo mismo que un terapeuta, se ofrece a ayudarte a derrotar el diálogo interno negativo, es decir, las ideas pesimistas que te impide progresar. Hoy día en Norteamérica, el enfoque positivo ya no es siempre del todo voluntario. Puede que quienes no se apresuren a abrazar esta ideología se encuentren con que les viene impuesta. Los centros de trabajo hacen esfuerzos muy conscientes por inculcar la actitud positiva, y los empresarios organizan conferencias de motivación o distribuyen entre su personal libros de autoayuda, como el Mega Superventas ¿Quién se ha llevado mi queso?, aparecido en el año 2000, que aconseja enfrentarse al despido sin quejas. Un lugar donde todo el mundo sabe que campa la falsa alegría son las residencias o clínicas. Una mujer internada en una de ellas se lamentaba: los diminutivos, los cariñitos, esa estupidez de hablar en plural. Hola cariño, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo te llamas, cielo? Iv, ¿nos vamos al comedor, Iv? Hola corazón, perdona que haya tardado tanto, qué guapa estás hoy. Hasta el ámbito académico, que uno podía considerar un reducto seguro para los gruñones y misántropos, está empezando a sufrir las incursiones del pensamiento positivo. A principios de 2007, la junta rectora de la Universidad de Southern Illinois en Carbondale, alarmada por un estudio de mercado en el que se decía que la universidad no se sentía orgullosa de sí misma, contrató un orador motivacional para convencer a los profesores, gente muy seria, de que, La actitud positiva es fundamental para conseguir que los clientes se sientan satisfechos. Y por clientes había que entender alumnos. Merece la pena destacar que solo el 10% del cuerpo docente se molestó en acudir a la charla. Porque el pensamiento positivo no es solo una especie de difuso consenso cultural que se disemina por contagio. Tiene sus ideólogos, sus portavoces, sus predicadores y sus comerciales, que son los autores de libros de autoayuda, los oradores motivacionales y los coach o entrenadores. Por muy llenas de optimismo poco cuerdo, como se le llamó, que pudieran considerarse las creencias de los inicios de este pensamiento positivo, que es lo que os estoy leyendo ahora, empiezo a leeros ahora. El pensamiento positivo salió del siglo XIX con el marchamo científico de William James y la aprobación del filósofo favorito de Estados Unidos, Ralph Waldo Emerson. Norman Vincent Peale, el hombre que popularizó la expresión pensamiento positivo, los citaba mucho en sus escritos a mediados del 20, casi tanto como a la Biblia. James, en especial, se convirtió el pensamiento positivo en algo respetable, no porque le convenciera intelectualmente, sino porque había visto su éxito innegable en la cura de las pobres víctimas del calvinismo. Es graciosa la ironía de todo esto. El calvinismo se había labrado su propia ruina por causar una invalidez generalizada. Le había puesto en bandeja al nuevo pensamiento, o lo que iba a llamarse pensamiento positivo, la soga con la que ahorcarle. Pero la historia no acaba aquí. Si una de las mejores cosas que se pueden decir del pensamiento positivo es que consiguió erigirse en alternativa al calvinismo, una de las peores es que acabó manteniendo algunos de los rasgos calvinistas más tóxicos. La forma despiadada de juzgar, similar a la condena del pecado que hacía la religión, y la insistencia en hacer una constante labor de autoexamen. La alternativa norteamericana al calvinismo no iba a ser el hedonismo, ni siquiera la defensa de las emociones espontáneas, no. Para el que piensa en positivo, las emociones siguen siendo sospechosas y uno debe pasarse el día supervisando atentamente su propia vida interior. Pero la continuidad más llamativa entre la vieja religión y el nuevo pensamiento positivo es la de que ambas insistieran por igual en el trabajo, en esa constante tarea de vigilancia interna. El calvinista analizaba lo que pensaba y sentía buscando síntomas de lasitud, pecado o autocomplacencia, mientras que el pensador positivo se pasa la vida al acecho de pensamientos negativos, lastrado de dudas o ansiedades. El sociólogo Mickey McGee ha escrito, hablando de la literatura de autoayuda propia del pensamiento positivo, que su lenguaje nos retrotrae a sus antecedentes religiosos. Se invita a realizar una tarea continuada e infinita sobre el interior de cada uno, no solo para triunfar, sino como una especie de salvación laica. El yo interno se convierte en un antagonista con el que uno siempre está en perpetua lucha. El calvinista combate sus inclinaciones pecaminosas, el pensador positivo, su negatividad. Este antagonismo queda en evidencia en un consejo común para ambas: ponerse una goma elástica en la muñeca para superar los pensamientos negativos. Cada vez que tengas una idea negativa, estira la muñequera y suéltala con fuerza. ¡Ay! ¡Duele! Hasta puede que te deje una marca si es demasiado gruesa. En fin, no se trata de quedarse manco, sino de crear un dolorcito que sirva de reflejo para evitar los pensamientos negativos. Para hacer este tipo de esfuerzo se necesita conseguir una extraña alienación de uno mismo. Existe un yo interno en el que hay que trabajar y otro yo interno que es el que ejecuta ese trabajo. De ahí que en la literatura de autoayuda positiva todo sean reglas, listas de tareas, formularios de autoevaluación y ejercicios. Se trata de instrucciones prácticas para realizar un tipo de condicionamiento o de reprogramación que el yo interno debe conseguir sobre sí mismo. En el siglo XX, mientras la mayoría de los pensadores positivos aún le dejaba a los médicos los asuntos de la salud, todo este trabajo se centraba en conseguir el éxito y el dinero. El gran libro de pensamiento positivo de la década del 30, Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, ya ponía las bases de la metafísica del nuevo pensamiento. Los pensamientos son cosas, decía. De hecho, son cosas que atraen su propia realización. Todos los impulsos de pensamiento tienen tendencia a vestirse con los ropajes de su equivalente físico. Hill le aseguraba al lector que no le iba a costar demasiado dar los pasos necesarios para conseguir que sus pensamientos se transformaran en realidad, pero que si se saltaba uno solo de esos pasos, fracasará. El método, muy resumido, consistía en escribir una declaración en la que consignaba la cifra exacta de dinero que la persona quería recibir y la fecha en que debía llegarle, y esa declaración debía leerla en voz alta 2 veces al día, una justo antes de irse a la cama y otra nada más despertar. Si uno seguía esta pauta de forma estricta, sería capaz de manipular la mente subconsciente, que es como llamaba Gil a la parte del yo interno en la que había que trabajar, consiguiendo generar en ella una agitación cargada de deseo de dinero. Y para afianzar aún más la codicia consciente en el yo inconsciente, al final le sugiere al lector que le vendría bien leer este capítulo entero en voz alta una vez cada noche. Seguramente sea mejor andar obsesionado con las oportunidades del éxito que con la cercanía del infierno o la condenación, y mejor buscar en el interior de uno las resistencias que los pecados. La cuestión es, ¿qué necesidad hay de preocuparse tanto por uno mismo? ¿No será mejor tenderles la mano a los demás con amor y solidaridad o volver la vista hacia la naturaleza y tratar de comprenderla? ¿Qué razón justifica el dedicarse a esa introspección angustiosa cuando, como hubiera dicho Emerson, ahí fuera hay un ancho mundo que explorar? ¿Qué sentido tiene trabajar tanto en uno mismo cuando quedan tantas cosas reales que hacer? Estas preguntas tienen desde mediados del siglo XX una respuesta muy práctica. Cada vez más gente tiene empleos que parecen requerirles pensamiento positivo, así como el trabajo de mejora personal y de mantenimiento que conlleva. De esto ya se dio cuenta Norman Vincent Peale. El trabajo de los norteamericanos, especialmente el del proletariado de oficina, grupo que no ha dejado de expandirse, es en gran medida un tipo de trabajo que se hace sobre uno mismo para convertirse en una persona más aceptada por los demás y más del gusto de los empresarios, los clientes reales y potenciales y los compañeros. El pensamiento positivo ya no era solo un bálsamo para los angustiados o una cura para los que sufrían de dolencias psicosomáticas. Empezaba a ser una obligación que se les imponía a todos los estadounidenses adultos. La patronal ha convertido el pensamiento positivo en algo que probablemente nunca imaginaron sus adeptos del siglo XIX. Ya no es una exhortación a levantarse y ponerse manos a la obra, sino una forma de control social del empleado en el centro de trabajo, un aguijonazo para que sus resultados alcancen niveles cada vez más altos. Entre los primeros empresarios que vieron este potencial ya en la década de los 50 estaban los de la editorial de El poder del pensamiento de Nat, de Norman Vincent Peale, que imprimieron un anuncio en las páginas finales del libro diciendo: «Ejecutivos, regálenles este libro a sus empleados, les saldrá a cuenta». Sus vendedores adquirirían nueva fe en lo que venden y en su empresa. Y además, prometía el anuncio, la obra les reportaría más eficiencia en su personal de oficina. Notará cómo miran menos el reloj. El pensamiento positivo con la motivación a modo de látigo se ha convertido en la marca del empleado deseoso de agradar. A partir de la década de los 80, en que empezó en las empresas la era del downsizing, reestructuraciones, fusiones o reducción del tamaño, y a medida que las condiciones de trabajo se iban haciendo más exigentes, la mano que empuña ese látigo se ha ido haciendo de hierro. Las reestructuraciones de empresas, por supuesto, no hicieron crecer el número de comerciales, pero sí el de personas a las que se animó a verse como comerciales. Todo el mundo tenía que hacer un esfuerzo continuo para venderse a sí mismo, porque el nuevo entorno de trabajo era un lugar de lo más impredecible. Para el antropólogo Charles Darra, el empleado se había convertido en un conglomerado de aptitudes que se puede desplazar sin problemas por diferentes entornos de trabajo, sin más equipaje que sus propias competencias. Pero a este hombre o a esta mujer la esperanza de poder desplazarse sin problemas solo se le concedía si realizaba una constante labor de pulido sobre lo que Tom Peters llamó esa marca llamada tú. Uno ya no se consideraba un empleado, era una marca que habla claramente de diferencia, compromiso y pasión. Ahora todo el mundo, desde el informático hasta el contable, estaba sometido a aquella inseguridad del vendedor solitario a la que hacía referencia Norman Vincent Peale. El sector de la motivación, por su parte, no podía hacer nada para reparar esta nueva realidad. Como mucho podía ayudar a cambiar la percepción que uno tenía de ella, insistiendo en que la reestructuración empresarial era un cambio al que había que darle la bienvenida, pues suponía un estímulo para progresar. De este modo, quedarse sin trabajo era una oportunidad para la autotransformación, y de aquellos vaivenes saldría una nueva hornada de triunfadores. Las empresas les pagaban a los oradores motivacionales por difundir este mensaje. Un artículo publicado en el 94 en el diario Washington Post sobre los productos de motivación decía: «Las multinacionales están buscando formas innovadoras y baratas de subirles la moral a sus empleados, desmoralizados por los despidos masivos». Según una historia del coaching que se puede leer en internet, el sector de los coaches o entrenadores le debe su enorme crecimiento en la década del 90 a que se acabó el empleo vitalicio. La gran telefónica AT&T organizó en el 94 un evento de motivación para su personal de San Francisco llamado Éxito 94, que empezó el mismo día en que la empresa anunció un plan para despedir a 15.000 trabajadores durante los 2 años siguientes. Richard Reeves, reportero del Times, contó que el mensaje central del orador más destacado de aquel evento, un animadísimo predicador cristiano llamado Zig Ziglar, fue: «Tú eres el responsable. No le eches la culpa al sistema. No le eches la culpa al jefe. Trabaja más y reza más».
Lo destruido, ya está ahora todo para el ser.
Las iglesias no son las únicas instituciones que en las últimas décadas se han ido haciendo más corporativas en imagen, gestión y técnicas de crecimiento. Las universidades privadas norteamericanas contratan a personas con máster en negocios para administrarlas. Adoptan un diseño minimalista en lugar de su estilo gótico de antes. Utilizan técnicas de marketing punteras y, como ya se ha dicho, contratan a oradores motivacionales de vez en cuando. Hace unos años, en una reunión de una ONG de otro sector dedicada a fomentar las oportunidades económicas para la mujer, me sorprendí al ver que había un facilitador, un asesor de creación de equipos externo, que nos hizo dividirnos en grupos para crear lazos, contándonos nuestros sueños y los momentos más embarazosos de nuestra vida. Hasta los sindicatos, el oponente histórico de la empresa, emplean hoy muchas veces el estilo corporativo de la gestión y encargan encuestas o hacen reuniones de grupo para sondear las inquietudes de sus posibles afiliados. ¿Quién se lo iba a decir a aquel sindicalista de la vieja guardia que se iba a charlar con los obreros a los bares o a la puerta de la fábrica? Mires a donde mires, te encuentras con la jerga empresarial: incentivos, valor añadido, pasos adelante. Las mismas cadenas de mando, las mismas oficinas con iguales mesas y cubículos, la misma funcionalidad neutral, sin concesión alguna a la estética, la misma fe en la motivación y en el espíritu de equipo prefabricado. Podría decirse que entre las empresas y las megaiglesias se ha desarrollado una afinidad especial que va más allá de esas semejanzas superficiales. En los últimos 20 años, mientras que las iglesias se iban pareciendo cada vez más a las multinacionales, en estas se daba el proceso opuesto. Las empezaban a dirigir unos personajes carismáticos que desplegaban o aspiraban a desplegar poderes de liderazgo casi místicos. Sobre esta tendencia hacia el liderazgo carismático, o como ellos lo llaman, transformacional, dos profesores de empresariales han escrito que, de hecho, gran parte de las prácticas de gestión se están desplazando, y no es un parecido puramente metafórico, hacia los rituales y patrones mentales de la devoción religiosa. En su opinión, las grandes empresas cada vez se parecen más a lo que llamamos sectas, organizaciones que exigen total sumisión a un líder de inspiración divina. Lo que de verdad tiene el pensamiento positivo de ideología conservadora es su apego al sistema, con todas sus desigualdades y sus abusos de poder. Los tests que hacen los psicólogos positivos sobre la felicidad y el bienestar, por ejemplo, se apoyan especialmente en la satisfacción que uno dice sentir sobre lo que le rodea. Por ejemplo, la famosa escala de satisfacción con la vida, uno de cuyos autores es Diner, pide que se diga si uno está de acuerdo o no con las siguientes frases: en la mayor parte de los aspectos mi vida se acerca a mi ideal. Las condiciones de mi vida son excelentes. Estoy satisfecho con mi vida. Hasta ahora he conseguido las cosas que para mí son importantes en la vida. Si volviesen a hacer, no cambiaría casi nada de mi vida. Uno podría suponer que la psicología positiva, o al menos una versión más liberal de ella, encabezaría un movimiento dirigido a cambiar las costumbres sociales para que brinden más felicidad, pidiendo, por ejemplo, que los centros de trabajo se organicen de forma más democrática. Pero esta corriente psicológica más bien parece haberse alineado con la patronal. Un colaborador de Seligman, Chris Peterson, declaraba al diario Cleveland Plain Dealer en 2008 que los ejecutivos son los mayores entusiastas de la nueva ciencia de la felicidad. A la cultura empresarial más pragmática lo que le interesa hoy día es tener menos trabajadores, pero que trabajen más. De ahí que se estén dando cuenta de que si esos trabajadores son felices, trabajarán más y serán más productivos. Por eso llevan la batuta. cuanto a las iniciativas sociales contra la injusticia, el Monitor, el boletín de la American Psychological Association, informaba en el 98. Seligman, el psicólogo positivo por excelencia, afirma que quienes le hacen reproches a los demás y se ponen del lado de los desamparados pueden sentirse mejor en el momento, pero esos buenos sentimientos son transitorios. Pero no se explica por qué esos buenos sentimientos que produce el activismo social se pasan tan pronto, en comparación con los que se obtienen de otras buenas acciones, como contemplar cuadros de Monet o leer a Richard Russo, que es lo que proponía semejante psicólogo, semejante tipejo. Si los empresarios volvían los ojos a la industria de la motivación era por la razón de siempre, para mantener la disciplina en una plantilla desmotivada. La farmacéutica Novo Nordisk, por ejemplo, le compró 700 CDs al orador motivacional Ed Blunt con la esperanza de que sirvieran como catalizadores para la productividad de los empleados. En un congreso sobre la felicidad y sus causas celebrado a finales de 2008, una periodista del New York Times entrevistó a la presidenta de una empresa hipotecaria que formaba parte del público. Según el artículo, la mujer declaró que había despedido a más de 500 personas en los últimos 6 meses y que estaba allí para aprender a subirles la moral a los que quedaban, trabajando durante los fines de semana y las vacaciones y conformándose con la mitad de sus comisiones. Y añadió que las empresas como la suya no tenían toda la culpa de la crisis de las hipotecas. El mensaje para los trabajadores hundidos en la miseria podía darse con optimismo almibarado o con la crudeza de una motivadora que, en una reunión profesional celebrada en San Petersburg, Florida, dijo que cuando la gente le escribe para decirle que no pueden aparentar buen humor en el trabajo porque se sienten fatal, les contesta que lo finjan. Y su consejo para los que sufren los cambios en su trabajo, es decir, los despidos, es: enfrentaos a ello, quejicas. Ante la desaparición de los empleos de verdad, el consejo de los pensadores positivos se dirigía a trabajar más en uno mismo. Controla tus pensamientos, ajusta tus emociones, concéntrate más a fondo en tus deseos. Se invocaban todos los mantras de costumbre: quítate de en medio a la gente negativa y aléjate de los que se pasan el día llorando junto a la máquina del café. Limita tu consumo de noticias negativas. Incluso en el blog del Huffington Post de tendencia progresista, un colaborador aconsejaba: los estudios demuestran que uno duerme mejor si ve menos noticias por la noche. Concentra tu mente en lo positivo. Por encima de todo, lo importante era estar atento y aprender a detectar la negatividad cuando empieza a colarse en tu personalidad, según rezaba el anuncio de un seminario sobre pensamiento positivo dirigido tanto a directivos como a particulares que están experimentando una pérdida personal de rumbo o la sensación de que todo es inútil. Además, hay que tener en cuenta que incluso ante la peor de las catástrofes, alguien está siempre en la cumbre, como les decía el presentador de televisión Tony Robbins a sus espectadores, refiriéndose a Sir John Templeton, el mayor inventor de todos los tiempos, que hizo el grueso de su fortuna en plena crisis de los mercados. Con que una sola persona pueda hacerse rica durante una crisis o un vuelco económico, ya no hay razón para andar con lloriqueos.
Nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, 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 de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón. Me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar. Gracias al amor y todo gracias al amor.
La felicidad de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón.
más esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, 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 ja. De sentir amor, oh, 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 oh. Hoy hace cantar a mi corazón.
Y con permiso de Palito Ortega, terminamos la lectura de estos fragmentos que he ido seleccionando de todo el libro de Bárbara Ehrenreich, Sonríe o muere, la trampa del pensamiento positivo, editado por Turner, con unos pequeños fragmentos del final del capítulo llamado Hacia el pensamiento post-positivo. ¿Qué podemos ser si no somos positivos? Yo creo en el poder del pensamiento positivo, decía recientemente Brent Bradley, veterano editor de prensa. Es que, la verdad, no conozco otra forma de vivir. Decía, llevamos tanto tiempo oyendo himnos a la alegría que ser positivo no solo parece lo normal, sino lo normativo. Es lo que uno tiene que ser. Cerca de mi casa hay un lugar que se llama la Pizzería Positiva. Supongo que para distinguirse de los muchos restaurantes italianos sombríos y negativos que debe de haber por ahí. Un ejecutivo del área de los recursos humanos con muchos años de experiencia se quedó tan sorprendido por mis preguntas sobre el optimismo en los centros de trabajo que al final se atrevió a preguntarme dudando, ¿pero ser positivo no era bueno? Y el hombre tenía razón. Hemos llegado a usar los términos positivo y bueno casi como sinónimos. Dentro de la ética que nos rodea, solo hay dos opciones. O ves el lado bueno de las cosas y te pasas el día controlando tu actitud y revisando tus percepciones, o te vas al lado oscuro. Pero no es cierto que la alternativa al pensamiento positivo sea la desesperanza. De hecho, el pensamiento negativo puede resultar tan engañoso como el otro. Las personas deprimidas tienden a proyectar su angustia a su alrededor y se ponen siempre en la peor de las situaciones, de forma que esas previsiones tan negras les sirven de refuerzo a su angustia. En ambos casos se da una incapacidad para separar la emoción de la percepción, así como un deseo de aceptar lo ilusorio como real, bien porque te levanta el ánimo, o bien porque en el caso del deprimido, refuerza tus neurosis y tus pensamientos negros recurrentes. La alternativa en ambos casos es tratar de salir de uno mismo para ver las cosas como son, pintándolas lo menos posible con los colores de nuestros sentimientos y fantasías, y entendiendo que el mundo está lleno de peligros y oportunidades casi por igual, y que es posible vivir la mayor de las felicidades, aunque siempre esté ahí la certeza de que vamos a morir. Y no es fácil. Lo que percibimos afecta a nuestro estado de ánimo, igual que nos afecta al humor de quienes nos rodean, y por lo demás, ¿hasta dónde podemos fiarnos de nuestras percepciones? Generalmente viene bien contar con lo que observan los demás, ya que lo que creemos percibir nosotros puede resultar erróneo, y cuanta más información tengamos, más posibilidades habrá de salir con bien de una situación, sea un leopardo que acecha entre la espesura o una posible crisis económica. De hecho, así es como funciona el método científico. Se ponen en común las observaciones rigurosas de diferentes personas y con ellas intenta dar una descripción ordenada del mundo, descripción que estará siempre sujeta a revisiones a medida que se observen cosas nuevas. Desde luego, la felicidad nunca está garantizada, aunque uno sea rico, le vaya bien en la vida y tenga amor. Jamás será feliz. Pero que la felicidad no sea un resultado invariable de unas circunstancias felices no significa que vayamos a hallarla por medio de un viaje interior en el que revisemos lo que pensamos y sentimos. Nos enfrentamos a problemas reales y solo podremos afrontarlos si pensamos menos en nosotros mismos y nos ponemos manos a la obra en el mundo real. Habrá que construir diques, llevar comida a los hambrientos, encontrar remedios y dotar adecuadamente al personal de primeros auxilios. Quizá no todo nos salga bien, seguramente no todo salga bien a la primera. Pero, si se me permite terminar confesando mi secreto personal de la felicidad, podemos pasarlo muy bien mientras lo intentamos. Demasiado bello para ser verdad, de Giovanni Papini. Yo estoy tan ridículamente formado que buena parte de mi infelicidad proviene del pensamiento de la infelicidad de los otros. La imaginada visión de esos depósitos y cisternas de dolor que se llaman hospitales y cárceles me hace profundamente sufrir cada vez que se me viene ante la vista interior. Pienso en las penitenciarías y en los hospitales que surgen en abundancia en todas las comarcas de la Tierra y me parece ver, y realmente veo con los ojos de la fantasía, a esos millones y millones de enfermos de cuerpo y alma, a esos infelices llagados, afligidos, intoxicados, separados, torturados, obsesionados con la idea de la liberación, que para muchos de ellos será la fuga dentro del ataúd de los pobres. Son enfermos y encarcelados de todas las razas, de todas las naciones, de todas las edades, heridos en la carne o infectados en el alma. Todos encerrados, todos debilitados, todos dolientes, ¿acaso todos inocentes? Los tenemos separados de nosotros en tétricos edificios, lejos de nuestra vista, para no entristecernos con su tristeza, para no sentir sus gemidos, para no ver sus rostros color de barro o sebo, sus ojos suplicantes o torvos, sus manos trémulas de moribundos, sus manos peludas de asesinos. Son millones y millones, y todos sufren, todos lloran, y pocos les compadecen. Yo quisiera que los hospitales fueran palacios aireados y luminosos, que las habitaciones para los enfermos menos graves y para los convalecientes estuvieran llenas de flores y de obras de arte, alegradas cada día por cantantes y por músicos, por recitadores de suaves poesías y de prosas armoniosas, por niñas y jovencitas sanas y alegres que llevasen como don a los desventurados yacentes flores del campo, sonrisas de juventud y cantos de inocencia. No bastan para curar y aliviar a los enfermos, los médicos y las medicinas, los frailes y las monjas, los asistentes y los enfermeros, sino que se requiere luz de sol, alegría de colores, consuelo de belleza, relámpagos de gozo, voces de esperanza y de gracia. Y todo esto falta en casi todos los hospitales del mundo, donde parece que se hace a propósito por aumentar la aflicción de los afligidos, el miedo de los temerosos, la humillación de los humillados. Quisiera que las prisiones no fueran ya grises infiernos consagrados a la pena y la venganza, sino lugares de cura para esas terribles enfermedades del alma que son la crueldad, el odio, la envidia, la concupiscencia, la manía sádica de la sangre, de la destrucción y de la muerte. Estas simples verdades inspiradas por la misericordia, estos fantásticos deseos dictados por el corazón, estas visiones consoladoras trazadas por la cordura, coloreadas de piedad, parecerán ingenuos sueños de un espíritu simple, extravagancias intempestivas de un poeta alucinado. Se requerirán quién sabe cuántos siglos para que se hagan realidad de la práctica y triunfo de la experiencia.
Extraordinary, something's got a hold on me. I get the feeling I'm in motion, a sudden sense of liberty. I don't care, I'm not there. I don't care if I'm here tomorrow. Well, I've taken too much for the things that cost too much. I used to think that the day would never come. See the light in the shade of the morning sun. The sun is a drug that brings me near to the childhood I lost, replaced by fear. Used to think that the day would never come, that my life would depend on morning sun. Sun. Morning sun. Oh. When I was a very small boy, very small boys talk to me. Now that we've grown up together, they're afraid of what they'll see. But that's the price we all pay. Our valued destiny comes to nothing. Where we're going, I guess there's just no way of knowing. I used to think that the day would never come. See the light in the shade of the morning sun. The sun is a drop.
Y con esta canción, Fe de la Buena, Truffaut hizo una versión de New Order, de Puzzle Mutation o Mutesón. Pasamos a, entramos ya en la recta final, todo lo que quede de aquí hasta el final del programa serán poemas.
Sun.
nuestro segundo invitado que teníamos, le dedicaremos también un trozo en el programa que viene, un trozo bastante grande porque hoy solo le podremos dedicar una parte, la parte de los poemas, pero antes de entrar en ellos, os leeré o tendremos una nueva visita o cercanía de otro de nuestros invitados habituales que nos dice que ya dejamos atrás estas monsergas de la felicidad.
Son felices, solo las perdices.
No serán los electroputos los que nos acompañan, sino nuestro viejo amigo Billy Childish, que en este caso con su amigo Sexton Ming nos dice que seamos amables con los gatos.
Hello, children. Be kind to your cat. This week, things to say, and above all, to impress your cat, like number one, you are vast, you are vast. Number two, you are a cat. Number three, superior meat, you eat superior meat. Number four, you will be destroyed. Number five, I will kill you. And number six, Dettol. All known dogs dead. These short phrases will ensure high response from your cat. They are designed to bring good relationships between dogs and cat. Low intensity units in the cat's head will be boosted up into maximum activity. I guarantee you will get the best performance from your cat. Yours sincerely, Major Dog.
Pues sí, en efecto, con el fondo y el acompañamiento de algunas canciones de los dos discos que grabó en los años 80, finales de los 80, el 87 y el 88, Billy Childish con Sexton Ming, irán sonando en estos extraños discos, bastante extraños, a veces parecen canciones de taberna o cuentos para niños, una mezcla de cuentos para niños y canciones de taberna, diría yo, una mezcla muy interesante. Y bueno, que estoy seguro que os gustará, acompañarán a los poemas que os íbamos leyendo la semana pasada de su libro Monje sin Dios del año
86.
La japonesita de otro. Acababa de cumplir 17 años, con esas hermosas venas surcándole los pechos, y su padre era un reportero de boxeo húngaro destripado a golpe de cervezas, y su madre era una japonesa que llegó a lavarle la espalda a Sean Connery. Su madre se largó de casa. El padre miraba con obscenidad a sus compañeras del colegio y se quejaba de que hacía demasiado ruido al comer. Y luego estaba el problema de la bebida. Pero lo que no puedo olvidar es ese maravilloso vellón de sedosos pelos negros justo encima del coño. Y la llamé mi japonesita. Ella me empujó a un lado y exclamó furiosa: «Yo no soy tu japonesita». Le contesté: «Oh, ven aquí entonces, japonesita de otro». Todos los Apolos. Yo era un chico que creció durante la carrera espacial. Excitados contemplábamos todos los Apolos, desde los fracasos del comienzo hasta el triunfo final, cuando en el 69 una noche vimos al hombre caminar sobre la superficie de la Luna. se cumplió un pequeño sueño de la humanidad, la conquista de esa brillante piedra que ilumina el cielo nocturno. Pero tras el éxito vino el funesto 13. Mutilada la nave, regresó a casa cojeando a través de las tinieblas de la noche. Nuestros hombres de ciencia debatieron la situación. ¿Podría llegar a aterrizar en la madre tierra o rozaría la superficie de nuestra atmósfera y sería arrojada violentamente hacia lo desconocido, hacia el olvido total? Recé por esos tres astronautas aquella noche, solos en el espacio, abatidos y condenados, su situación angustiosa y la nuestra. Recé a algo totalmente inconcebible, Dios. Recé solo aquella vez, más allá de la simple compasión. Y por último, en el día de hoy, este poema llamado Japonesa Húngara.
Remember the song we sung last week, the Harvey Young Workbench? Let me just remind you of it. He was a young don from Cambridge. He wanted to learn about love. He wanted to understand lust.
Su fina cara ovalada tenía un significado especial para mí. Nos sentamos el uno frente al otro y su boca se abría y cerraba contra mi boca y sus labios se crispaban a medida que mi polla se retorcía en su interior, y todo esto tenía un significado especial para nosotros, y mordisqueé los aretes de plata de sus orejas y mi cara endurecida se apretaba a la forma de su cara, una cara mitad japonesa, mitad húngara. Y después me dijo en húngaro: fui a América y me traje dos libros y mi amigo estuvo a punto de ahogarse en el océano. Y yo aprendí a decir sí y no y huevo cocido, pero ahora lo he olvidado. Y miré en los oscuros discos de sus ojos y por unos segundos nos tragamos 4000 años y 4000 años más y pensé, Dios mío, ¿cómo es posible? Y luego bebimos de una botella del fuerte aguardiente de su abuela húngara y leí uno de los libros que me había traído.
Hill, I stand erect, my flanks are sweaty. I am muscle horse, I am muscle horse. Bend over a train, I'm a coming, no harness can strangle my pride. I am muscle horse, I am muscle horse. My muscles are built to bash your balls, my ripley calves are here for your soul. I am muscle horse, I am muscle horse. High on a hill I stand erect, my flanks are sweaty. I am muscle horse, I am muscle horse. I am muscle horse, I am muscle horse.
Que quemen la red en lugar de quemar libros. Los libros solo tienen dos olores, el olor a nuevo, que es bueno, y el olor a libro usado, que es todavía mejor. Así se expresaba Ray Bradbury, el creador de una de las fábulas más poderosas sobre el final del papel, Fahrenheit 451, y ahora se ha convertido en un gran defensor del viejo mundo, de las librerías, de los volúmenes llenos de historias. A punto de cumplir 89 años, Bradbury vive rodeado de objetos y recuerdos que reflejan una de las imaginaciones más fértiles de la literatura estadounidense contemporánea. Sus crónicas marcianas, El hombre ilustrado, La feria de las tinieblas, reflejan un universo fantasmagórico, inquietante. Sus relatos son poderosísimas metáforas de nuestro tiempo que han sobrevivido desde los años 50 hasta nosotros con todo su poder evocador. Por ejemplo, en El sonido de un trueno, se cuenta la historia de un hombre que viaja en el tiempo para cazar un dinosaurio. pero solo le ponen una condición, que no puede tocar nada, no puede alterar nada del pasado. La empresa que organiza el viaje en el tiempo hace otro para comprobarlo. Sin embargo, aterrorizado por la bestia, el cazador se sale del camino y cuando vuelve al presente, todo ha cambiado. Ni siquiera entiende la lengua. Cuando se mira las botas, se da cuenta de que ha pisado una mariposa. Así es el mundo de este maestro de la ciencia ficción y de las paradojas, de un creador que ha convertido el futuro en un lugar mucho más inquietante e interesante.
Hubo un tiempo en que los años eran numerosos y los funerales escasos. Poema de Ray Bradbury. Hubo un tiempo en que los años eran numerosos y los funerales escasos. Hubo un tiempo en que las horas eran años, mientras que hoy los años son horas. De repente los días se han llenado de flores. La tierra del jardín está sembrada de hoyos recién cavados, donde depositamos a nuestros más queridos y especiales amigos y mascotas. No me olvides, perdidos en el viento. De repente los obituarios se desbordan, el vino de trébol que anuncian se amarga en los vertederos. Nuestros amigos abandonados, procedentes de un gran año, cuando el más grande de los pecados era el más pequeño de los vicios. El viejo arroz de las bodas ensucia el prado otoñal. Tan pronto como llegó, partió en busca de los huevos de Pascua, con un eco de hijas a la fuga. ¡Qué alegre su histeria! En la noche un ramo de glicinas cae al césped como una corona fúnebre. Nuestros viejos gatos maullan debajo de la tierra para que les permitamos entrar en casa, pero no lo haremos. Dejamos que el viento los acaricie y arrulle. Miro hacia la calle, hacia lo más profundo, y veo cómo pasa en bicicleta el joven animal que soñó que era yo y acto seguido se dispuso a serlo. Es una noche llena de fantasmas, pero en realidad ahora todas lo son. Hay un largo camino hasta el amanecer. Tengo miedo de salir a caminar por ese césped, aunque no tiene desperfectos y es verde, carece de agujeros o de flores, y en él los pájaros de la mañana beben el dulce rocío, por donde un caminante podría hundirse y perderse de vista durante mucho tiempo, como cuando los años eran numerosos y los funerales escasos. Conocer lo insondable es lo mío. Mi trabajo, refinar la sangre, descubrir lo bueno y malo en ella. ¿Qué se oculta en el glóbulo veloz? ¿Qué vive o muere? ¿O perdurando entrega la llave bajo la que se esconde lo benigno? Ni lo sé ni consigo averiguarlo, por eso intento que con palabras brinquen los faisanes. Y al momento vuelan, con el fin de que los piense aún con más palabras, que describa sus alas. Y entonces todo hierve y tararea. ¿Con qué palabra nombro al colibrí? ¿Con cuál a la libélula? Para el humilde mar, la arena, el viento, el cielo, ¿qué pareado de alejandrinos busco que lo empareje todo a la primera? ¿Hago un molde del prado para clonarme como el trigo, o divagando con lo alto de una colina en mente me sumerjo en la profundidad de un mar de trébol, que bramando lucha por mantenernos a flote a mi alma y a mí? Cuando las palabras duras como pedernales bombardean, mi mente lo dispersa todo. Consigue que florezca el día e incrusta destellos en la noche. Pero si estornudo, el soplo más ligero muta en muerte y pierdo los sueños que anidan en árboles y matorrales, a no ser que me imponga silencio y un paso sigiloso. Todo está muerto o muriendo. A un rápido ladrido pretencioso, desbandada. Muy bajito, dice el hermano zorro, escucha, hijo, es así. Dulce caminante de palabras, ocúltate, ocúltate. ¿Qué pasará? Un poema para H.G. Wells. ¿Qué pasará?, preguntó Cavell, en la vida futura, y H.G. Wells respondió con prontitud a este interrogante. ¿Nos acomodamos en el polvo o saltamos en busca de Marte? ¿Nos recostamos para oxidarnos o inquietos levantamos las manos y, sí, ahora tocamos las estrellas? ¿Qué haremos los hijos de Dios, ganar o perder? ¿Levantaremos escaleras de incendios hasta el cielo, escalaremos pendientes estelares o excavaremos un agujero en la Tierra y enterraremos nuestras esperanzas? Cavell nos dice, elige. ¿Polvo, gusanos, noche eterna para ti y para mí? ¿O dulces mundos eternos más allá de ese océano de astros? Hablad, caminantes de la muda Tierra. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Siempre llevo conmigo lo invisible, las cosas que sé pero no conozco y pretendo averiguar a tientas en ese país de ciegos que es la mente y cada pensamiento y todo cambio climatológico interior. Palpo el cambio de luz, los distintos tonos de los atardeceres camino de la noche. De todos esos sueños en penumbra antes del alba escribo poemas, les ofrezco un hogar. Del jardín jeroglífico donde los perros garabatean escribiendo futuro sobre un trébol lleno de escarcha que se marchita o muere. Allá va, oyes los gritos, allá va. Un balón solitario escala el cielo, un ruidoso muchacho que no vemos lo ha lanzado a una niña en el césped de la cara más lejana del mediodía. Los retengo para releerlos algún día en invierno cuando oscurezca a las 3 y mi razón para existir sea un balón trotamundos del cielo lanzado al infinito de una mano invisible a otra mano invisible. Allí se quedará porque yo puedo hacer que el arco se congele. Grito «¡Detente!» y el balón en los versos se queda suspendido entre los árboles para nunca bajar. Así que ya ves, es cierto, siempre llevo conmigo lo invisible, igual que tú lo llevas hecho visible en ti. Toca las campanas al revés. Abandona las armas de fuego. Recordando a los samuráis japoneses que en el siglo XVI tiraron la pólvora y volvieron a la espada durante 300 años. Adiós a las armas de fuego. Adiós a los disparos al amanecer y al traqueteo de los mosquetes por la ciudad. En este instante todo se abandona y se tira a los ríos, donde esas máquinas de ensueño se ahogan y desaparecen rápido. Ceremoniosamente, desde los puentes y orillas de los arroyos se arrojan cuernos de pólvora que llegan hasta el mar, y con ellos las fantasías de los hombres cuyas manos transformarán otra vez el acero en espadas y esconderán las guerras por venir. «¡Que sean katanas!», dicen los señores samuráis, y se cumple. De regreso a las llamas, el acero de ruidosas bocas experimenta un cambio. Renace como filo, y todos los fantasmas de futuros combates descansan y se apartan a un lado durante 300 años o más. ¡Guerra! ¡Un paso atrás! Obediente la guerra así lo hace, y la katana ocupa el puesto del arcabuz. Alcanzaron este logro y no aprendimos su lección. La escuela samurái responde a los temerarios. Nosotros, anhelantes, lo vemos viajando en el tiempo y deseamos esa ausencia que era su ausencia. Cogeríamos nuestro armamento y lo perderíamos en las profundidades donde duermen las armas de fuego de aquellos hombres que ordenaron el sueño de las armas. Podemos hacer lo mismo con los reactores, las bombas y el fuego. No, y mil veces no. Imposible. Sin embargo, nuestras almas agónicas a medianoche admiran cómo los señores feudales en formación abandonan las armas, el fuego del mosquete retrocede 10 pasos y empuñan sus katanas. Que estáis oyendo es un tributo a Ray Bradbury de esa tala y está basado en uno de mis cuentos favoritos de él, que se llama Caleidoscopio, con ese astronauta que se precipita al vacío confundido casi con un meteoro. Mejor el chico hermoso que el desaseado y feo de mí. La muerte me observó. Demasiado vulgar, demasiado simple, demasiado estropeado y feo, demasiado tirando a lo grotesco, dijo. Mi rostro se incendió. Pero, ¿este de aquí? Se giró la muerte. Oh, contempla el ardor de la juventud, todo belleza y llama en sus mejillas rosas de fuego. ¿Tú crees, tú crees que si se lo pido al muchacho yacería conmigo? Oh, adelante, respondí. Preferiría que él fuese el bendecido. ¿Con la muerte? Preguntó. Sí, con la muerte, afirmé. Él, muerto. Oh, mejor él que yo. Yo estoy demasiado pasado, deteriorado, quemado. Soy un pastel arruinado, ¿ves? Sin duda, corroboró la muerte. Ah, es verdad, muchas gracias, completamente cierto. Quedo complacida. Así pues, Philip, susurró entonces. Oh, ven aquí, querido muchacho. ¿Te gustarían prados, largas horas con palas y fosas y flores, que tu tarea fuese recostar el espinazo en tierra para siempre? Philip se volvió coqueto y astuto y dijo, quizás, supongo, ¿por qué no? Sí. La muerte reventó el alma de la brillante fruta y se tragó enterito al querido muchacho. Bueno, gracias, chico, exclamó. Philip, devorado, murió. El desayuno tuvo lugar hace unos 40 años. Al recordarlo, sé que los hechos se pueden resumir de manera muy simple. Philip estaba hecho de suavidad cremosa. Yo, de granos. Todavía me despierto riendo. ¿Por qué? Bueno, ¿ves? Mejor el chico hermoso que el desaseado y feo de mí. Si son verdad todos tus yoes internos. No lo pienses, escribe. Entonces vendrá a ti sin que la llames. Mientras ajustas cuentas con el odio, diviértete, disfruta o ambas cosas. En resumen, trabaja con amor. No hablar del odio si no te gusta odiar debe ser felizmente delicioso. Lo divertido de Alicia es su maldad. La oscuridad es nutritiva. Dale un mordisco. Hace que emerja todo el significado de significar en mí y en ti. En el cruce, la alegría detona las raíces en el pecho del muchacho que corre, revoca la tendencia al suicidio, ofrece el desayuno a Jekyll, entierra a Hyde. Lo mejor, por supuesto, son las combinaciones, las obras justo en medio, lo que se ha visto o adivinado o solo medio visto. Apaga la luz, después enciende una cerilla, levanta la escotilla de la vieja caja de Pandora, deja que salga la medianoche, emborráchate de sidra de manzana al mediodía, de cerveza de trébol por la mañana. Sé el vagabundo de ambos tiempos, el día que despega, la noche que se mustia. Pero por encima de cualquier cosa, comprueba si son verdad todos tus yoes internos. Si la medianoche habla, préstale atención. Después escucha la canción que en la brisa va invocando a las musas de los árboles. Una vez más, disfruta de todo. ¿Malicioso? Sí. Y entonces deja que el bien promulgue tus deseos. Después, en la glorieta del yin y el yang, distingue tu pecado y destruye tu cola. Corre velozmente a través de la nada. ¿Lo escribes o se olvida? Y Y el último poema por hoy, de la primera de las dos partes que le dedicaremos, de Ray Bradbury: he sufrido bastante hasta llegar aquí. He sufrido bastante hasta llegar finalmente aquí, aunque no he estado ni enfermo, ni loco, ni hecho trizas. Y sin embargo, siento que sí. Hay algo en mí. Las paredes de mis células son finas, mis venas son cristal, mi corazón es el mero capricho de un latido o una pausa y un latido. Me adjudico las muertes en la calle. No me gustaría que pasara eso. Sé mucho más de lo que quiero saber. Los titulares en el desayuno me hablan de un conflicto armado. Sé que hay gente muriendo ahí fuera. Dejo la cuchara. Los hombres aterrizan en la luna esta noche. Entiendo su alegría. El chico que hay en mí les acompaña mientras trazan allá arriba, muy lejos, un mundo inalcanzable sobre el polvo. Enseñan a mi cansada sangre a amar de nuevo. Esta noche lloverá en la capital de Perú. Me lavo la cara en ella. En Indochina una masacre más. Corro en ella y pierdo. ¿Lo ves? No puedo elegir estar o no estar. Luz, oscuridad, alto, bajo o en medio, he sido lo que el mundo era esta mañana. Cuando las cosas nacen, yo renazco. Cuando todas las cosas regaladas se pierden, termino mi jornada desolado, sin control. Mi única tarea es apuntarlo todo antes de que esas malditas cosas me ahoguen de alegría o me metan en una caja para esa larga noche que no tiene final. A más edad, peor temperamento. Me siento utilizado por los dioses estando aquí tirado para encarnar un miedo y al segundo interpretar alivios. Sus creencias son las mías, pero ¿cuáles son exactamente? Cambiarse sus malditas togas una vez cada luna y bailar sin sus trajes al mediodía en Greentown. Su carne es invisible, pero veo sus tragedias y logros mientras persisto libre y abierto a sus días para ser la esclusa o chimenea de todos sus designios. Nacido para que me derriben y me rompan, me reparen después. Si no es por eso, ¿por qué me enviarían? Después, sentaos con vino, os contaré una historia. ¿Qué significa el pedo de una pulga? Que cuando los mendigos mueren, no se ven cometas. Lo que suena es Frank Black, el cantante, y creo que toca algo más, de los Pixies, que total ferviente admirador de Ray Bradbury, le dedicó un disco así llamado The Cult of Ray, el culto de Ray. amigos y amigas, con esto ya nos despedimos por hoy. Que viene, como os leeremos la segunda parte y última de la selección de poemas de Ray Bradbury, os hablaremos un poco de este libro que acaba de salir editado ahora, Vivo en lo Invisible, una colección, una antología de poemas de Ray Bradbury, la primera que se edita en castellano. Y os hablaré un poco de lo que me parecen, de lo que pienso de ellos, ahora no nos da tiempo. Habéis visto la sincronicidad, incluso Billy Childish nos hablaba en un poema en un ambiente bastante similar a los de Ray Bradbury, El Hijo del Espacio, nos hablaba de esa época y en unas palabras muy similares a las de uno de los poemas que os he leído de Bradbury. En fin, esto y algún relato que os leeré también de él, será la semana que viene. Y bueno, espero que también se haya visto marcada esta, bueno, también por una parte la sintonía que tenían también Bradbury y Giovanni Papini. Decían cosas también prácticamente iguales. También Papini tiene textos sobre observar las estrellas que son calcados a los de Bradbury. Pero en fin, lo que me refería es que espero que haya quedado más o menos meridianamente clara la diferencia entre esa positividad malsana, falsificada y enfermiza del pensamiento positivo y la de autores con una vitalidad e intensidad como estos que hoy nos han acompañado. La autenticidad de Bradbury contra el artificio del pensamiento positivo. En fin, gente que no rehuye el dolor, que no vive solo para sí mismos, que no se culpabilizan y culpabilizan al mundo y culpabilizan así de todo la monstruosidad de la existencia. En fin, espero que os haya gustado esta especie de vistazo que hemos hecho. Desde el mundo siniestro de la autoayuda y el pensamiento positivo hasta lo que para mí me resulta la verdadera motivación y la verdadera felicidad, que es la vida y la obra de personajes tan realmente tan puros como me resulta siempre Ray Bradbury. Si queréis escribirnos, hacedlo al correo electrónico a este lado de la tumba, @yahoo.es, o si no, al Facebook del programa, a este lado de la tumba. Si queréis enviarlo algo, al apartado de correos 12.065-1265 de Barcelona, 08080. Y el podcast a este lado de la tumba, contrabanda.org. Esto ha sido todo, un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.